Mira que nos gusta hablar de historia, de tiempos pasados, de antropología, y si ya lo mezclamos con el espacio y las estrellas, ya lo flipas, ¿verdad, alcalde?
Muy buenas tardes, es fantástico, ¿eh? Eso de poder mezclar piedras, el sol, la luna,
hace
las estrellas
de
en
años,
la Tierra hace miles de años.
¿Eh? Ya ves. Bueno, el templo de Risco Caído y las montañas sagradas de la cumbre de Gran Canaria podrían convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO. El Consejo Nacional de Patrimonio Histórico acaba de presentar dicha candidatura. El yacimiento de Risco Caído está entre los municipios de Galdar y Artenara y es único en el mundo. Se demuestra que los aborígenes canarios tenían conocimientos astronómicos, sabían cómo marcar los equinoccios, los solsticios, sabían cómo controlar la luz del sol y de la luna para que entrase en una cueva y convertirla, una especie de gran reloj, en el marcador de las estaciones. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. George, hola de nuevo.
Muy buenas tardes, Jorge.
Oye, esta cueva, cuanto menos, es un sitio muy curioso.
Tiene que serlo, no tengo la suerte de haberla visitado.
Eso lo arreglamos
sí,
en el próximo programa.
Venga, vamos a por ello. Pero sí que es uno de los lugares más importantes posiblemente del mundo, en el que se puede estudiar la paleoastronomía, es decir, el modo, lo que decíamos antes, en que nuestros ancestros, las sociedades, algunas de ellas primitivas, de hace miles de años, se relacionaban con el cielo. Cuando no había PlayStation, televisión, radio, la gente se dedicaba a entretenerse mirando las estrellas, el sol, la luna, sus movimientos, y a marcar estos movimientos sobre la tierra, sobre el lienzo de las paredes de una cueva, sobre el suelo, y con ello sobrevivir. Porque aquellas contemplaciones les permitían conocer mejor el paso de las estaciones, cuándo había que recoger la cosecha, cuándo había que sembrar, cuándo se avecinaban los fríos. Todo ello, pues sin telescopios, sin microscopios, sin matemáticas, sin calculadoras, simplemente con paciencia, observación
y mirando
al cielo.
Qué bueno. El arqueólogo que descubrió esta singularidad en el Risco Caído en Gran Canaria es Julio Cuenca. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿de cuándo estaríamos hablando? ¿De qué periodo de la historia?
Bueno, estamos hablando, sin duda, de la etapa prehispánica, por entender la etapa hispánica, de la cuando llegan los primeros europeos y se establecen en las islas después de conquistarla, que es finales del siglo XV, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es muy anterior, ¿no? Las dataciones que tenemos de carbono 14 todavía continúan con las excavaciones, pero nos están dando siglo XIV, siglo XIII, pero pensamos que, por supuesto, por el tipo de monumento que es, una cosa algo mucho más antigua, ¿no?
Qué bueno. Julio, tú encontraste esa cúpula, esa claraboya, ¿cómo fue y cuándo lo hallaste?
Bueno, yo eso, en realidad eso es lo que realmente es un templo astronómico, es una cueva artificial, una cueva excavada en estratos de toba volcánica. Entonces estas cuevas estaban convertidas en pajeros, para entendernos, es decir, estaban integradas en un poblado de cuevas artificiales en una zona de alta montaña en el interior de Gran Canaria. Yo estaba en ese momento realizando unas prospecciones arqueológicas en la zona, porque yo trabajo fundamentalmente el tema de los santuarios de montaña de estas prospecciones. Y entonces faltaba prospectar esta zona. Y
mira, perdóname, Julio, una cosita. Se nos está cortando la comunicación por alguna cuestión de línea. Cuelga, volvemos a llamar, perdemos un minuto y mientras tanto intentamos, porque me parece muy interesante la historia, como para que se nos estropee así. Oye,
sí.
Lo de los aborígenes canarios, eso ha dado muchísima historia. Es que hablamos de roca, efectivamente, volcánica, pero de hace cientos, siglos,
hace milenios, la roca la hace millones, claro, pero la capacidad del ser humano de modificar esa roca, fíjate que estamos hablando, nos lo contaba Julio Cuenca, de roca artificial, de cueva artificial, de cueva excavada, es decir, que aquí, en Risco Caído, hubo una generación de seres humanos que se dedicó a encontrar un lugar ideal para observar el paso del sol en primavera y de la luna en otoño y excavar allí un hueco por el cual, calculado de manera perfecta, insisto, sin telescopios, en el momento del equinoccio de primavera y del equinoccio de otoño, pues pasase el sol exactamente por el hueco de la cueva e iluminase determinados lugares dentro del suelo de esta cueva. Y estos lugares están decorados con símbolos, pues que pueden ser triángulos típicos de la fertilidad de tribus primitivas, Y conforme el sol va cambiando de posición aparente a lo largo de las estaciones, cuando sube hacia el horizonte su posición de verano o baja en su posición en el equinoccio de, en el solsticio de invierno, este sol va generando brillos diferentes a lo largo de las paredes de la cueva y se van dibujando diferentes símbolos que marcan las diversas posiciones del sol. Es decir, es un calendario primitivo, pero es algo más que eso. Es una representación posiblemente de cultos votivos de la época hacia fenómenos que se desconocían, el tránsito de los astros, los eclipses que le producían en algunos casos pavor, en otros esperanza. Es una representación de acciones cotidianas posiblemente, de la necesidad de cultivar en un momento determinado, o quién sabe si de transmitir a otras generaciones ese conocimiento. Pues tenemos casi una Wikipedia primitiva en esas rocas.
Se confirma que, una vez más, no sabemos lo que tenemos.
Claro,
¿Qué supondría que este conjunto de cuevas, esta zona, sea patrimonio de la UNESCO?
Pues para empezar, que se empieza a proteger de una manera especial. Todo lo que forma parte del patrimonio de la humanidad requiere una explotación, una protección y unos recursos para que se mantenga tal y como está para generaciones venideras. Y después, posiblemente lo más importante, que lo va a conocer el mundo entero. Se dice, dicen los expertos, que este templo no tiene parangón en ninguna otra isla del planeta Tierra. Es decir, que no existe ningún templo similar, lo busquemos donde lo busquemos. El haberlo, si se convierte definitivamente en patrimonio de la UNESCO, esto querrá decir que todo el mundo lo va a conocer y, por supuesto, va a convertirse en uno de nuestros tesoros culturales.
Ojalá.
Eso es.
Ojalá. ¿Cambiamos de tema?
Venga, muy bien.
Sé que te apasiona lo de las matemáticas.
Pues sí, aquí me he traído la calculadora por si acaso me haces preguntas difíciles. Yo no la necesito.
Hay gente pato.
Piro, ping, pong, piro, ping, pong, piro, ping, pong,
ping. Fíjate, yo me lo sabía como 3, 14, 16. Resulta que no.
No.
Es 3, 14, 15, 92, 65, dicho así.
Sí, y muchos más.
Ya, ya, porque hasta 30 y tantos. Bueno, pero yo me sabía 3, 14, 16. Sí. No, es 3, 14, 15.
Eso es, el número pi.
Caramba.
Claro, lo redondeábamos.
¿Cómo he podido llegar a hacer algo en la vida con ese pedazo de fallo?
Pues sí, pues porque no has tenido, por ejemplo, que enviar una nave al espacio y que aterrice exactamente en el lugar que tú querías.
Cuidado. Nunca digas de esta agua no beberé.
Todos andan, ¿eh? Además, bueno, tú con todos los viajes te pones...
Como dice Mata, el día menos pensado hacemos el programa en la luna. Sí. Bueno, hoy 14 de marzo, Día Internacional del Número Pi. Sí, amigos, el Pi Day. Por este motivo, en Sevilla se han congregado matemáticos de toda España para la primera edición del evento Sin Pi no soy nada. Era cachondeo y me temo que es cachondeo en gran medida. Oye, el número Pi... ¿De a quién se le ocurre esto y por qué?
Bueno, son los griegos. Ya, bueno, pues los griegos lo racionalizan de alguna manera. Pero posiblemente desde tiempos inmemoriales el ser humano ya sabe que cuando tú coges una cuerda y pintas con ella un círculo, coges la parte...
Un compás.
Un compás. En la relación que hay entre el círculo, la circunferencia que has pintado y el tamaño de la cuerda, siempre es constante. Si tú haces la cuerda más grande, el círculo, la circunferencia, es más grande. Eso se dieron cuenta hace milenios, pero fueron los griegos los que establecieron, empezaron a calcular cuál era esa relación. Y fue ya posteriormente, ya entrada la etapa científica, científicos como Euler, que le pusieron nombre exacto a esa relación. El nombre de pi, porque venía del griego periferia, por la periferia de la circunferencia, y el valor exacto. Bueno, exacto no. Aproximado, el 3,1415926565, etcétera. Porque los decimales del pi son infinitos. No podremos saber jamás todos los decimales que tiene pi porque es un número irracional.
¿Esto eran los periódicos aquellos que no terminaban nunca?
Un número irracional. Es un número irracional, quiere decir que no es la división de dos números enteros y, por lo tanto, sus decimales podemos estar calculando, que nunca llegaremos al final.
¿Para qué sirve?
Para muchas cosas. Por ejemplo, para geometría. Evidentemente, si tú eres un ingeniero, eres un arquitecto y quieres conocer cuál es el diámetro de un túnel que vas a construir y tienes que hacerlo a través de una serie de baremos, pues uno de ellos es el radio de ese túnel que vas a construir, la circunferencia por la que tienen que pasar los coches. Bueno, para cualquier estructura arquitectónica de ingeniería que requiera los valores de la circunferencia, hace falta conocer esta relación. Pero sirve para otras muchas cosas. La más moderna es para la criptografía, para encriptar mensajes, mandar mensajes secretos. Antes hemos dicho que este número, por ser irracional, tiene infinitos decimales. Lo cual quiere decir que todos los números que pensemos están encerrados en pi. El número de tu fecha de nacimiento, el de tus hijos. Cualquier número que se te ocurra por la cabeza que tenga 10 millones de cifras. Si buscas, lo encontrarás. De manera que si nosotros podemos utilizar estos decimales para encriptar cadenas de números, es casi imposible que alguien los pueda descifrar. De manera que la criptografía, en buena medida, también nace y se ha nutrido de la presencia del número pi. Los péndulos funcionan por una relación también de pi, porque al fin y al cabo un péndulo es una bolita que se mueve alrededor de una semicircunferencia imaginaria en el aire. Eso es, pero un arco es una parte de una circunferencia, con lo cual podríamos utilizar también la relación de pi para establecer la velocidad, la longitud, cuánto se va a mover un péndulo.
Me está entrando un mareo, no sé si es la tensión o que no sé lo que me he perdido en la vida.
No somos nada, lo dice bien el eslogan, y efectivamente para eso funciona.
Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Por qué los pájaros, mientras duermen, muchos de ellos meten como una pata para adentro incluso,
sí,
no se duermen, no se caen?
No se caen de la rama.
No se caen mientras están sobando en una rama.
Se quedan agarraditos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto es porque tienen un tendón en las garras, en las patitas, que cuando la pata se dobla, por lo que sería nuestro codo o nuestra rodilla, ese tendón se estira. Y al estirarse hace que se queden agarradas, agarrotadas, los cuatro dedos que tiene la pata de un ave parseriforme, que son los que les pasan estos, no a todas, ¿no? Tres delante y uno detrás. Es como una especie de tenaza que se abre y se cierra funcionando con ese tendón. Ese tendón se activa solo cuando el pájaro dobla la pata, es decir, cuando se duerme, por ejemplo. Cuando se duerme, se agacha un poco, se cubre con las plumas para no pasar frío, ese tendón se activa y se agarra la tapa, es la pata. Es una consecuencia de que los pájaros son herederos directos de los dinosaurios. Los dinosaurios cazaban de esa manera, utilizaban la fuerza de su pata o de sus garras para impactar con la víctima y de manera automática ese resorte del tendón se estiraba, la pata, las garras, se cerraban y mataban a su presa.
La ciencia y lo del número pi. En la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde.
Me voy a seguir calculando decimales.